Sometimes when you lose your way, it's really just as well. Because you find yourself.
Bueno, y sí, como les decía, estoy con una invitada muy especial, muy querida, y además forma parte de Radio del Sur. Estoy con Andrea Moriconi y hoy para hablar también de hipopresivos. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Gise, muchas gracias. Muchas gracias por esto de ser parte de Radio del Sur. Ya me siento como en casa. Pero bueno, no, gracias por la invitación de nuevo.
Y un placer.
Sí, nos vamos a adentrar, como decís vos, en este mundo hipopresivo.
Sí, ¿no? Dentro de lo que es hipopresivo, bueno, es como el gran título, pero hoy vamos a hablar un poquito, André, vos me habías comentado, y es lo que también pusimos como título, esto de digamos, cómo hablar de suelo pélvico. Y hay muchas preguntas, pero quiero que vos me vayas llevando, ¿no? Sobre qué es el suelo pélvico y sus funciones, cuál es la importancia. Vamos a hablar de la mujer otra vez, vamos a hablar
de los muchas también.
De muchas cosas. Y sí, tenemos que avisar, va a haber un capítulo de hombres.
Va a haber un capítulo de hombres, sí.
Así que más cerca.
Suelo pélvico también.
Sí, claro. Hola. Más cerca de fin de año, sí. Lo que pasa es que hay tanto para hablar del tema que me parece que merece que cada género tenga su lugar, ¿no? Cada biología tenga su espacio también.
Totalmente. Y esto que decías de un poco siempre, ¿no? Cuando lo charlamos, el nombre de tu programa y esto que empezaste a hacer, de volver al origen, de mi origen. Y justamente en el suelo pélvico está nuestro origen.
Así es.
Está en las mujeres, voy a repetir porque vamos a hablar del femenino, digamos, ¿sí? Del género femenino, tenemos útero, ¿sí? O por lo menos nacemos con útero y bueno, después puede ser que ese útero no esté por distintas circunstancias, pero la realidad es que ese útero tiene una casita y esa casita es nuestra pelvis. Y ese, por decirlo de alguna manera, la seguridad de esa casita, el cuidador de esa casita, es el suelo pélvico. Entonces,
Nada más y nada menos.
Pero ¿sabes qué? Me sigue pasando, a pesar de tantos años trabajando con esto y haber conocido un montón de profesionales de la salud, y afortunadamente cada vez más, de encontrarme con alumnas, con mujeres, vamos a seguir hablando de las mujeres, ¿no? Donde no encuentran o no le pueden dar un lugar al suelo pélvico, pensando como que es algo que está desconectado de nuestro, que la pelvis está como desconectada, ¿sí? Que es como, no sé, como si fuera el galpón de las herramientas atrás que vamos de vez en cuando. A mí me gusta compararlo siempre.
Me encantan esas metáforas,
sí,
porque uno se imagina la pelvis.
Soy muy docente, Gisela Montaner.
Me encanta.
Encuentro cualquier manera. La pandemia, tengo que decirlo, haber empezado a trabajar online, me dio muchas herramientas y muchas metáforas. A ver, porque yo también me encontré de un día para el otro, de trabajar tan personal, tan con el otro, tan cerca, pudiendo tocar a la otra persona, que de golpe, bueno, obviamente no podía hacerlo más, y bueno, y tuve que, bueno, me encontré con mi amiga la pared fue una gran aliada para saber cómo hago yo para enseñarle que no estoy al lado de esa persona, cómo hago para enseñarle todo lo que tengo que enseñarle. Y bueno, y las metáforas fueron, siguen siendo,
sí.
Bueno, son mi alumna también, puedes dar fe.
Y feliz,
Bueno, gracias, menos mal, no lo vas a decir al aire igual. Si no, no me invitarías, bueno, eso empezaría.
Ahí está, bien.
Pero la realidad es que sí es un lugar que está olvidado. Que está olvidado y que tiene que realmente cobrar una importancia fundamental, porque es nuestro sostén. la pelvis es nuestro sostén, hacia abajo, o sea, por más que tengamos los miembros inferiores por debajo de la pelvis, también tienen un rol fundamental. Pero la realidad que esa casita que contiene un montón de órganos, con lo cual yo siempre digo que el cuerpo humano es maravilloso y tan inteligente, le dio una función al suelo, al suelo pélvico, que es enorme. Pero como a la vez sabemos que es muy fuerte, yo creo que lo subestimamos.
¿Cuánto sostiene además? Porque cuando vos hablas de sostener, ¿cuántos músculos intervienen?
Tenemos los músculos pelviperineales, tenemos los órganos ginecológicos, los gastrointestinales y los respiratorios. Porque, a ver, el diafragma, el tórax, no están en otra parte del planeta, están conectados a la pelvis. Nuestra glotis, nuestra garganta, la boca juega un papel fundamental en la conexión con la pelvis, ¿sí? Con el suelo pélvico sobre todo, ¿sí? Hay una conexión enorme entre la forma en que pongo la boca para respirar y cómo puedo sentir o cómo puedo contraer mi suelo pélvico. Eso cómo es. Puedo relajar mi suelo pélvico también, porque no todo tiene que ver con contraer. Exacto. No es que yo tengo que poner a mi suelo pélvico en una contracción permanente, porque digamos, nuestro suelo pélvico, como justamente como dije, es, digamos, abriga nuestra sexualidad también. Y obviamente, así como tenemos que expulsar como la orina o las heces, también, bueno, tienen que entrar otras cosas.
Entonces, sí, claro.
Si nosotros estamos contraídos, hacemos como lo mismo, es como cualquier otro músculo, pero ahora sí lo vamos a diferenciar de otros músculos. Pero todo como se contrae tiene que tener un momento y un espacio para también relajarse.
Y esto que vos decís, André, perdón, pero me como practico esta disciplina, este abordaje, y vos hablas mucho de cómo poner la boca y de cómo respirar. Y creo que nadie se imagina de por qué que tendrá que ver la pelvis con cómo pongo la boca para tomar aire o para hacer esta ejercitación, ¿no? Eso es, y es así.
Es fundamental porque cuando hablamos de hipopresivos, y para la gente a lo mejor que no lo escuchó nunca y que esta palabra tan difícil, difícil digo yo, porque bueno, sí, es diferente. No sé si es difícil, sí. Es diferente. Hipopresivo quiere decir baja presión, pero baja presión no de nuestra presión arterial, sino que es una son ejercicios de baja presión intraabdominal, completamente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados como trabajo abdominal. Pero porque no es solamente del abdominal, no. Exacto. Se trata del recto abdominal, del transverso, que es el abdominal más profundo, sino que se trata de la, nosotros hablamos mucho de la faja de contención, de la faja abdominal. Entonces, ahí sí los músculos respiratorios tienen mucho que ver, y por eso, como pongo la boca, se va a relacionar exactamente en cómo va a contraerse o a distenderse.
Exacto.
Mi diafragma, o si me quedo aire, si no me quedo aire. El diafragma es un músculo. Es un músculo. Vamos.
Ahí.
Punto. Es un músculo. No es ni una gomita, no es ni nada. No
se pone ni se saca.
Es otro músculo que también. Y si el gran responsable, y como digo yo, el diafragma es el músculo inspirador. Y es un músculo muy emocional también. Como el psoas. Y el psoas ilíaco, nada más ni nada menos, une nuestros miembros inferiores con nuestro tronco. Entonces todo está conectado. Donde empiezo a buscar, hay una conexión.
¿Qué será que nos hizo pensar que algo podría estar separado, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís. Actuamos, no quiere decir de que no sepamos que está todo unido, porque realmente somos seres humanos que tenemos cierta inteligencia, pero no nos cuenta. Pero ¿qué pasa? Actuamos muchas veces como si realmente esto estaría separado, ¿no? Una cosa es trabajarlo de arriba, otra cosa es trabajar lo inferior, y qué pasa con eso cuando nos damos cuenta, ¿no?
Cuando nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia de que eso está, de que eso también tiene problemas, ¿eh? Porque yo dije, lo subestimamos y le damos mucha tarea y no lo cuidamos. Entonces, como sabemos que ahí, que es muy fuerte, porque realmente es muy fuerte, porque ¿sabes por qué, Gise? Está creado para sostener. ¿Eh? Nuestro piso pélvico, nuestro suelo pélvico está creado para sostener. Porque sobre todo, vuelvo a repetir, en nosotras las mujeres. Que de hecho sostenemos embarazos, sostenemos una vida, 9 meses, sostenemos y pasamos partos. O sea, eso, y uno lo piensa y lo dice tan livianamente, y el suelo pélvico sostiene hasta que no sostiene más.
Claro.
Lo cargo mi cajita. Cargo mi cajita y le pongo peso, pero esa cajita, nosotras las mujeres, la tenemos rajada.
Nunca mejor metáfora.
A ver, le podemos poner cinta scotch, le podemos poner un montón de cosas, ¿sí? Por eso
tenemos
que entrenar, pero la realidad es que tenemos vagina. Y entonces, y expulsamos. Y entonces pensar que eso no lo tenemos que entrenar de otra manera, bueno, la verdad que había mucho desconocimiento. Yo también, yo vengo de la actividad física de toda la vida, hace más de 30 años que me dedico a enseñar. Y sin embargo, pude encontrarme con esto hace 7, 8 años atrás. Y muchos profesionales de la salud también se están encontrando con esto ahora. Hay mucho por descubrir todavía, pero lo que sí ya sabemos, que para mí es fundamental, es que estos músculos del suelo pélvico, los que sostienen, tienen la función de sostener y no tienen la misma fibra que el bíceps, que el tríceps, que el cuádriceps. Estos músculos dinámicos, fásicos, como lo que estaba hablando, el cual tiene la capacidad de movimiento. Están creados para ser dinámicos, para movernos. Pero los músculos del suelo pélvico están creados, son estáticos, tienen la función de sostener. Por lo tanto, los tengo que entrenar de esa manera. De nada me sirvió a mí reventarme haciendo 300 abdominales. En la flexión de tronco estoy hablando,
sí,
por ejemplo,
sí,
para las que no nos pueden ver y para que sepan que es la flexión de tronco, digamos, elevar el tronco hacia arriba estando acostado, esto hace que genere una presión interna muy fuerte. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es hacerle aumentar la presión al suelo pélvico. Le estoy poniendo más peso
del que puede sostener.
Del que en realidad lo sostuvo, lo puede sostener un tiempo. Pero no lo estoy entrenando. Cuando hablamos de entrenamiento,
como si habláramos de dos cosas. Por un lado, no lo estoy entrenando, y por el otro,
estoy sobrecargando.
Qué alto precio esto, ¿no?
Lo estoy sobrecargando. Para la gente que hace deporte y que por ahí está más metida en el tema, hay cosas que están como naturalizadas. Por ejemplo, en CrossFit o deportes de alto rendimiento, hablo CrossFit de competencia, ¿sí?
Sí, claro.
Para que
se entiende,
digamos, que cosas muy fuertes. Las mujeres tienen naturalizada la pérdida de orina en la práctica y van y entrenan o hacen la práctica con un trapito de piso abajo. Y esto está bien visto por el entrenador, inclusive por ellas mismas.
La verdad, Andrés, sí, es más que interesante este tema.
Y esto a lo mejor te pasa, yo digo, una gotita es pérdida de orina, una gotita no es para desestimar. Cuando yo entrevisto a mis alumnas o veo, digo, bueno, ¿tienen incontinencia? ¿Tienen pérdida de orina? No, a veces una gotita, una cosa. Siempre nosotras tendemos a esconderlo.
Naturalizar y aguantar. André, ¿cuánto, cuánto más por delante para charlar?
Sí.
Vamos a pedirle a la audiencia que nos espere ahí, que se quede ahí, que ya seguimos con mucho más hipopresivos y cuidado del suelo pélvico en la mujer.
Unite a los momentos que trae Gise Montanari. Comunicate al 3464-630024.
Solo se trata. trata de sentir.
FM 107.3. Unite a los momentos que trae Gise Montanari. Comunicate al 3464-630024.
Solo se trata de sentir.
FM 107.3.
Yo me pregunto si alcanzaremos a hablar de todo lo que tenemos pensado, porque hay mucho por consultar y también sé que mucho por explicar. Pero veníamos hablando con Andrea de hipopresivos, del cuidado del suelo pélvico, de los deportes de alto impacto en la mujer y cómo descuidamos y cómo cuidamos y qué papel cumplen acá los hipopresivos, Andrea.
Bueno, un poco retomando lo que hablábamos antes, si yo sé que tengo músculos que van a trabajar para que yo me pueda mover, que pueda correr, que pueda, jugar al tenis, cualquier deporte, lo que a cada uno le guste hacer, uh-huh. Y más pasando los años, porque cuando somos chicos es como que, viste...
Todo se puede,
y de hecho tenemos un reflejo hipopresivo inconsciente, increíble, que lo perdemos. Como perdemos la flexibilidad, y ni hablar de cómo perdemos la fuerza o perdemos la masa muscular. Así que si ahora ya sabemos, con este dato, que tengo músculos que se entrenan con la fuerza, pero músculos que se entrenan sosteniendo, porque sostienen, hipopresivos trabaja de esa manera. Es un entrenamiento respiratorio y postural, porque la postura tiene mucho que ver todo el tiempo. Y ahora con el celular y con las pantallas. Ay, Dios mío, ¿cuánto trabajo van a tener los kinesiólogos? Años y años y años. Porque kinesiólogos, osteópatas. Bueno, yo que me dedico tanto a la postura ahora, lo mismo. Vemos los chicos perdiendo la postura mucho antes que nosotros, por ejemplo. O sea, es otra época, ¿no? Hay que también verlo con eso. Pero viéndolo con esa mirada y con el diario del lunes, también tenemos mucho para hacer para prevenir esas malas posturas y también patologías asociadas a esas malas posturas. Porque a veces, por ejemplo, hay hernias lumbares. ¿Entendés? Que no sabe la persona que tiene una hernia lumbar, pero sí está manifestando una incontinencia urinaria. Y en la incontinencia urinaria, en la consulta ginecológica o uroginecológica, no remite a un problema ginecológico o uroginecológico.
Exacto.
Descubre la hernia lumbar. Entonces, por eso digo, sí. Hay una conexión completa desde la cabeza a los pies. Entonces, sabiendo esto, tengo que trabajar los músculos de sostén de la faja abdominal, los músculos respiratorios, de esta manera, sosteniéndolos. Y esta es, no sé cómo decirte, el gran descubrimiento, la magia de hipopresivos. A mí me encanta decirlo uh-huh. eso, pero por ahí es como un título muy fuerte. Pero cómo yo aprendo a succionar desde el pubis, desde una técnica respiratoria, y aprendo a sostener esos músculos que se quedan en una apnea, es una deuda de oxígeno.
Exacto.
Para quien no sabe, que no es la apnea, yo que trabajo en la pileta también y que vengo del agua, no es la apnea inspiratoria, no es una apnea como la que hago para sumergirme en el agua, que sino que en esa apnea yo me lleno de aire.
Exacto.
En los pulmones y me meto y aguanto con los pulmones llenos de aire. En hipopresivo trabajamos al revés. Por eso requiere también de un profesional que me enseñe correctamente la técnica, que esté al lado mío para saber qué estoy haciendo, si el diafragma me lo permite, si el diafragma está hipertónico, o sea, quiere decir que tiene demasiado tono, muy fuerte, está contraído y no me deja. Entonces no me va a permitir esa elevación de los órganos. Se va a poner como un bloque de cemento. Así es. Y no va a permitir. Y ahí también descubrimos, bueno, se pueden hacer un montón de trabajos con el diafragma, si seguramente del otro lado hay kines, fisiatras o terapeutas que bueno, obviamente estarán avalando lo que estoy diciendo, porque el diafragma, como decía antes, también es un músculo emocional, y así como se nos contrae el trapecio, nuestros dorsales, se contrae el diafragma. Sí. Y a veces se libera desde lo emocional.
Es imposible dejar atrás las emociones con todo lo que pasa en el cuerpo. Pero hay algo muy interesante que tomo de esto, André, que es que podemos acompañar a los diferentes avances tecnológicos y a las diferentes formas de vivir en cuanto a la postura. Digamos, podemos ir acompañando con esta mirada tan, tan profunda, tan natural, tan biológica, tan real, ¿no? Que es esto de hacerlo desde los hipopresivos, ¿no? ¿Cómo se puede incluir y cómo se puede integrar tanto a nivel emocional, a nivel musculoesquelético, ¿no? Neurológico.
Sí, funcional.
Funcional, totalmente.
Pensá, qué sé yo, a ver, así, imaginémonos que yo te tiro una pelota de golpe, ¿sí? Y vos la agarrás por un reflejo, ¿sí? Natural. Eso también se va perdiendo. Uh-huh. Yo quiero yo levantar a mi hijo del piso. Sin que vos sepas, tu suelo pélvico se activa unas milésimas de segundo antes. Ese reflejo está innato en nosotros.
Exacto, sí.
Pero lo perdemos, porque no lo entrenamos. Como perdemos la flexibilidad, que decimos, ay, qué flexible cuando éramos chiquitos, y ahora cuando nos toca hacer lo mismo, si no lo estuvimos entrenando, y si perdimos la constancia de eso, nos damos cuenta cuánto más nos cuesta. Esto es lo mismo. Nada más que nunca le prestamos atención, porque está escondido.
Así es, así es. André, y hay algo que no quiero que se nos vaya, ¿qué? Porque charlábamos antes en el corte acerca del correr, de otros deportes, y esta experiencia, esto que fue, no sé si en Francia, que...
¿Por qué se hizo tan, ahora se está haciendo tan popular en los runners, sí, o ultramaratonistas, o Ironman? La experiencia se hizo con Ironman, en un Ironman, donde empezaron a hacer dosajes, ¿sí? De si habían tomado alguna sustancia. Sí, sí. Porque, claro, llegaban algunos con mucha energía, digamos, tenían como mejores tiempos. Y bueno, obviamente estaban los que sí habían tomado sustancias, pero otros que habían hecho muy buenos tiempos, que estaban con una recuperación, sobre todo, mucho mejor que antes o que otros, y era porque estaban practicando hipopresivos. Quiero aclarar también que estos hipopresivos, como es un entrenamiento, tiene un montón de variables. Tiene una variable para gente inicial, tiene variables de apnea para intermedio y tiene variables de apnea para quien entrena fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar esta apnea expiratoria? ¿Qué me va a dar esta deuda de oxígeno? Un mejor reclutamiento de glóbulos rojos, por lo tanto el hematocrito, eso es lo que daba, aumentaba el hematocrito, tenía mejor volumen de oxígeno y una gran recuperación muscular competencia. Y bueno, y entonces ahora todo se está midiendo entre quién entrena con hipopresivos y quién no entrena. Algunos se someten a apneas expiratorias muy intensas, que no es la que trabajamos uh-huh. nosotros, por ejemplo, en una exacto. clase normal, que hacemos 13, 14, 15 segundos, algunas, como bueno, esta semana hemos hecho en algún momento algunas un poquito más largas, pero inclusive...
Cuando nos ve con cara rara ahí, Andrés, y bueno, basta.
No, azules.
Azules, bueno, sí, sí.
Azules, respiren. Se han hecho inclusive en posturas invertidas, completamente invertidas, o sea, con la cabeza hacia abajo completa y aguantando mucho, ¿sí? A lo mejor 30, 35, son experiencias extremas, pero porque están abocadas a mejorar determinadas cosas, ¿sí? Pero quiero decir que ya es una herramienta que se está usando en alto rendimiento, porque hay un antes y un después de hipopresivos.
Totalmente, y además tiene que ver con calidad de vida, ¿no? Más sí, allá de la funcionalidad, más allá del deporte, más allá del alto rendimiento y del objetivo a lograr, es calidad de vida.
Sí, aparte, Gi, vos que hablas siempre, bueno, esto de encontrar un equilibrio en que la salud no es solo la salud, qué sé yo, química, a ver qué pasa con un análisis de sangre, cómo estoy, cómo... Hay tanto que engloba la salud de la persona. La salud emocional tiene un valor increíble que también se empezó a descubrir no hace mucho tiempo.
Sí, sí. Y te digo que esto, que esta práctica, y además lo cuento porque la practico felizmente con Andrea. Bueno, además, y siempre que acá en el programa también a veces hablamos de experiencia somática y de lo que tiene la importancia del registro en el cuerpo de lo que nos pasa, de llevar al cuerpo algo que decimos que nos está pasando, cuando decimos estoy bien o estoy mal o estoy más o menos, y bueno, y cómo te das cuenta. Entonces sí o sí hay que ir al cuerpo, porque de qué manera yo digo que estoy bien, digo, cómo me doy cuenta, cómo mi fisiología actúa en función de eso. Y para ser hipopresivos no queda otra que ser registro del cuerpo, ¿no?
Totalmente. Mira, yo tengo la fortuna y la felicidad, porque, bueno, como dije antes, me encanta, me gusta enseñar. Es algo que me nace. Y soy formadora del método hipopresivo hace ya un tiempo. Y ahora, bueno, por suerte puedo recorrer el país. Bueno, también lo he dado afuera. Pero la pregunta, cuando tengo a quien estoy formando que se lo tiene que dar a otra persona, siempre digo lo mismo y termino en el mismo lugar: si no pasa por el cuerpo, no hay forma que uno lo pueda transmitir a otra persona. Es, o sea, 2 + 2 = 4. Sí. O sea, tienen que pasarlo, yo se los digo siempre, hasta que no tengan registro completo de lo que les pasa a ustedes, pasando esta respiración, entrenando el tiempo que hay que entrenarla, probando cada postura, sintiendo cada postura, porque también cambia la sensación de esto en función a la postura en la que me pongo. No pueden abordar otra alma humana.
Yo digo que no pueden dejar de probar este método. André, bueno, vamos a ir una pausa y vamos a seguir después con la importancia del suelo pélvico en las relaciones sexuales. Así que, bueno, quédense ahí. Ya volvemos.
Unite a los momentos que trae Gise Montanari. Comunicate al 3464-630024.
Solo se trata de sentir.
FM 107.3. Un movimiento amoroso hacia adentro que invita a ampliar la mirada. Solo se trata de sentir. FM 107.3.
Bueno, y seguimos acá en Solo se trata de sentir. Seguimos en el suelo pélvico, en toda su importancia, en esta cajita feliz.
Cuidando la casita. Que es la puerta de entrada para tantas emociones.
Sí, sí, así es. André, bueno, hay mucha gente que pregunta y que está interesada en esto de por qué influye en las relaciones sexuales, en qué sentido fisiológico y emocional también podemos hablar.
A ver, hipopresivos es como una patita, ¿no? Es una parte, no lo tomemos como, bueno, como lo único que hay para el suelo. No. Entrena el suelo pélvico como se debe entrenar, entrena los músculos de sostén, y por lo tanto, a lo que refiere es a tener conciencia. Entonces, cuando yo ya sé que mi suelo pélvico trabaja de determinada manera, obviamente que las relaciones sexuales, la función o como nosotras nos sintamos, también va a estar en función de eso. Porque hay una conciencia mayor. Antes lo hablábamos fuera del micrófono, sí. Pero la verdad que las mujeres hemos pasado por, bueno, obviamente, culturalmente, por, y creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, también con palabras prohibidas, con prácticas como la masturbación, como que no se habla, que no me puedo autoconocer, como que en el hombre está más, como mejor vista, en las mujeres
más aceptado.
Más aceptado, y en realidad es autoconocimiento. Uh-huh. Es saber dónde está, que no es, tampoco digamos es solo para parir o para complacer al otro, sino para saber, digamos, qué me pasa a mí, dónde está, cómo se siente, de qué lado tengo más placer, de qué lado no. Me parece que son, hay lado en el suelo pélvico, digamos, donde se apoya por ahí el intestino, el ano, hay como más peso, normalmente la mujer remite menos placer. De ese lado de la vagina que del otro, o sea, hay mucho por conocer, pero creo que fundamentalmente tiene que ver con aprender a entrenarlos. Lo que hace es que esto de aprender a como a succionar, a elevar los órganos, también es, mejora ese tono en el piso pélvico, que hace que las relaciones sexuales sean más placenteras. Tengamos por lo menos más conciencia, ¿sí? Entonces, y también, hablando de investigaciones, de ya saliendo del deporte, no, si querés lo ponemos como un deporte.
Bueno, depende para quién.
Por deporte, me refería a actividad física, y que es una gran actividad, sí, física. También los orgasmos son más intensos. La gente que practica hipopresivos consecuentemente, como una actividad física más, los incluye en su rutina, los orgasmos también son más placenteros.
Y esto, ¿sí?, que vos decís de llevar siempre a la conciencia, ¿no? Del trabajo, de la práctica, hacer más consciente ese músculo, hacer más consciente este trabajo. Al practicar hipopresivos, como te decía antes, no hay otra que ir hacia el cuerpo y tener esa conciencia y ese conocimiento, ¿no? Y en la succión...
Bueno, esa palabra es clave, el conocimiento.
Exacto, sentir cómo estos órganos también pueden ir subiendo.
Pueden ir subiendo, y que lo puedo hacer, lo puedo gestionar yo, habiéndolo practicado, que eso con la práctica ya tiene un soporte y un sostén, ¿eh? Porque si bien lo vamos perdiendo, podemos recuperar. Hay patologías, digamos, ahora hay digamos una gran especialidad que son la rehabilitación de piso pélvico, muchos kinesiólogos trabajando en esto, que es la verdad que es buenísimo, porque por eso yo te digo, hipopresivo es una patita.
Sí, es una arista de tantas otras, ¿no?
Hay patologías, digamos, que obviamente que no se revierten practicando hipopresivo, uh-huh, nada más, que sí puede ser una herramienta, pero realmente hay un abanico de ayuda hacia ese suelo pélvico para realmente ponerlo en el lugar que tiene que tener. Y con eso la mejoría de todo lo que hablábamos.
Porque, ¿no?, da alivio tanto más. El hecho de mantener alivio al suelo pélvico, esto también... por efecto de resonancia, da alivio al resto del cuerpo,
sí,
porque es mucho, bueno, lo que sostiene
la columna
ahí.
Ni hablar, tiene una repercusión. Como hablábamos antes de la postura, es como, no sé, es decir, bueno, hago como una especie de aire.
Alguien que está manejando todo el tiempo, por ejemplo.
Las vértebras, cuando uno puede realmente practicarlo y aprenderlo, y como yo te decía, unirlo a la actividad física que nos guste.
Exacto.
Porque acá no se trata de prohibir cosas, salvo, bueno, que haya una patología grave, ¿no?, severa. Pero al contrario, a hipopresivos acompaña perfectamente. De hecho, por ejemplo, es una gran entrada en calor. Proporciona un acondicionamiento del cuerpo excelente, sí, para la práctica de cualquier deporte. Inclusive es un gran recuperador muscular post actividad física.
Sí, tiene tiene esa magia, ¿no? Vos sí, hablas tiene, de magia y algo de eso hay, porque incluso cuando hablas de patologías que tal vez no tengan forma de recuperarse, pero me parece, André, que sí es una forma de que no avance algo, digamos, ¿no? Total,
eso es lo que te decía, ¿no? Totalmente, digamos, al tener conciencia, el conocimiento, digamos, de cómo me voy sintiendo, también la persona la pone en un lugar, digamos, mucho mejor, de mejor calidad de vida. De mejor calidad de vida, porque también a veces los diagnósticos son feroces, son sí, como medio una cachetada. Entonces, y cuánta gente que no sabe que a lo mejor hay una herramienta y profesionales dedicados a poder contener esas patologías, que además, como yo te decía antes, son tabú. Les cuesta mucho.
Claro, cuántas mujeres empezaron a conocer a través, como vos lo decías, ¿no? A través de una patología, a través de algo, a través de una incomodidad, cómo la fue llevando a conocerse,
sí,
a través de este método.
Y lo mismo que cuando hablamos de incontinencia, que siempre, bueno, porque la primera que sale es la incontinencia urinaria, a lo mejor porque es la más conocida o es la más fácil de a veces de decir y no tanto, pero bueno, la incontinencia de gases, la incontinencia fecal, ahí, o sea, cuando el suelo pélvico está enfermo o está débil,
empieza a manifestarse.
Empieza a manifestar y no, uno no sabe, y a veces es muy difícil abordar con la persona que tengo al lado, o por confianza, o por lo que sea, o por tabú, o por timidez. Hay que ir llevándola a un caminito que realmente lo pueda decir. A mí me ha costado a veces, y aparte para poder derivar a otros, sí, claro, profesionales.
Claro. ¿Cuáles son, André, las señales para darnos cuenta de que algo se está debilitando en nuestro suelo pélvico?
Bueno, el dolor de lo que dice normalmente el dolor de cintura. Uh-huh. Te duele la cintura. Es como yo digo, es la clave. El dolor de cintura
ahí,
no es.
Dolor de
no,
cintura, bien.
El dolor de cintura, que te dicen, ay, no, me duele la cintura, tengo lumbares que no doy más, puede ser una señal de que el suelo. Igual, a ver, pensemos, más allá de las señales, ¿no? Y bueno, que esto que yo decía, bueno, se me escapa una gotita, o bueno, salgo a caminar y antes caminaba una hora y llegaba bien, ahora estoy poniendo la llave en la puerta de mi casa y ya. Ya me hago pis porque no llegué a eso. Digo cosas que me dicen no.
Sí.
Que son muy, muy gráficas, pero que son reales. Mm. O voy a una clase de baile y no me la aguanto completa, tengo que ir al baño, esas cosas. Pero hay algo que es real. Si ya tuve un embarazo, un parto, o hice deporte toda mi vida, o sea, yo le fui metiendo presión. La verdad que no hace falta ninguna señal.
Tal cual.
Porque lo entrenamos desde. Lo podemos entrenar, lo pueden entrenar los niños. No es algo que está prohibido, no está fuera, está solamente cuando me aparece una patología o cuando tengo una alarma.
Exacto.
Entonces, para hablar de salud de suelo pélvico, de piso pélvico, incluyámoslo desde temprano. De manera preventiva, no esperemos a tener una señal de nada. Yo digo estas cosas porque me lo preguntaste, ¿no?
Exacto, sí.
Porque, bueno,
más que nada para poder invitar a estar más atentos.
Pero estamos acostumbrados a sentir el síntoma primero, en vez de evitarlo, o de, si se quiere, de prolongarlo. Es decir, no esperemos a que llegue eso.
Hasta que no nos toca ahí, no, sí, pareciera que no podemos hacer nada. Es interesante esto, por supuesto, es prevención, es ganancia, es patrimonio.
Bueno, sí, aparte como decir, bueno, voy al dentista porque tengo pánico, voy cuando me duele la muela. En vez de hacer una visita periódica.
Exacto,
que me...
El control, que me permite estar con más salud.
Claro.
Y no esperar hasta que sea totalmente más agresivo incluso el tratamiento, ¿no?
Sí, pero parecería a veces como necesario eso, pero no sé por qué funcionamos de esa manera. La realidad, igual, yo lo que veo de un tiempo a esta parte, de verdad, es que la consulta es bastante más activa sin síntoma ahora.
Bien, eso es una buena noticia.
No, ni hablar, pero bueno.
¿Te quedas un ratito más?
Me quedo un ratito más.
Ya volvemos con más Solo se trata de sentir.
Unite a los momentos que trae Gise Montanari. Comunicate al 3464-630024.
de sentir.
FM 107.3. Un movimiento amoroso hacia adentro que invita a ampliar la mirada.
Solo se trata de sentir.
FM 107.3.
Bueno, y acá estamos otra vez retomando un poquito. Hablamos de todo un poco en el corte, así que a ver, de dónde estábamos, era hipopresivos, ¿no? Y estábamos hablando de respirar y de cómo también tu vida, André, te fue llevando de a poco, desde tus orígenes, a trabajar con la respiración, ¿no? Desde diferentes lugares. Y decíamos esto de respirar. Que en el respirar, que es dejar entrar la vida, ¿no? Y también de cómo tomamos esa vida y que no solamente podemos tomar, porque si solo tomamos, nos morimos, y si sí. solo soltamos también, ¿no? Entonces, cómo también este método invita a mantener ese equilibrio.
Bueno, una de las cosas que a mí, por ejemplo, cuando lo enseño, por ahí me cuesta mucho esto de la deuda de oxígeno, esto de la apnea expiratoria, donde ahí se juegan un montón de cosas, porque está la pulsión de vida en juego. Entonces yo digo, bueno, no, ustedes respiran cuando tienen que respirar, ¿va? Pero cuando yo digo, me quedo sin respirar y hago esa aspiración diafragmática, la succión, es como que siempre cada persona me devuelve algo diferente ante ese estímulo. Entonces es muy interesante también, porque bueno, es como decía, así respiro, hago una expansión torácica, mis músculos inspiradores están al máximo. Por eso también se está usando mucho en pacientes post-COVID.
Exacto, sí, eso es verdad, André. Mira, qué bueno que lo traes, porque lo había escuchado, lo habían mencionado en algún lugar y lo había olvidado.
Porque estoy literalmente, me gusta decir la palabra porque es funcional, estoy expandiendo mi caja torácica todo el tiempo. Le estoy dando una flexibilidad y por lo tanto los pulmones que están ahí van a estar mucho mejor. Sí, van a empezar a trabajar de otra manera, con mucha menos presión, si se quiere.
Sí, sí esto de tener otra conciencia, una conciencia más flexible, ¿no? Como sí, si nos sí. empezáramos a dar cuenta de que podemos hacer algo con todo el sistema musculoesquelético.
Sí, ¿no? Bueno, pero de hecho por eso mejora la flexibilidad. Exacto. Y uno de los test que tomamos inicialmente también es la flexibilidad, porque ahí está todo conectada completamente. Ese puede ser otra charla, si querés, interesante, que son nuestras cadenas miofaciales. Entonces, están íntegramente conectadas desde la cabeza hasta los pies. Y yo, al hacer esta expansión torácica, esa respiración, la apnea, estoy estirando ya no músculos y tendones, sino lo que recubre a ese músculo, que son las cadenas miofaciales. Y es un punto que normalmente, por ejemplo, en la flexibilidad, como flexibilidad, así la palabra solita, y como la veníamos entrenando, nos entrena. Entonces, por eso todo el mundo te dice, ¿por qué las manos de esta manera? ¿Por qué el codo de tal o cual claro. forma? ¿Por qué esa postura incómoda y molesta?
Ay, sí.
Estaba esperando la acotación.
Ay, sí. Porque no. incluso, no, a ver, la postura incómoda, no todas las posturas son incómodas para todas las personas. No todos no. tienen la misma postura incómoda, digamos.
No, totalmente. Bueno, pero es un poco lo que hablábamos recién fuera del micrófono también, ¿no? Está, bueno, lo tomo o lo dejo. Lo incómodo o lo molesto o lo que... En todo sentido de la vida, eso, bueno, nos puede llevar para un lado o nos puede llevar para el otro. Me puedo quedar en una postura cómoda, que no me provoque nada, que no me haga nada, o puedo ir hacia la incomodidad. Por eso yo decía que aplica para todo.
Sí, y en esa postura y en ese ejercicio de apnea, en esa succión, es como si algo se va despertando, ¿no?
Sí, como si despega.
Es un despegue, pero es como si vos decís, bueno, hay como una lucecita, ¿no? Que va ahí y que va, por donde vos le vas dando el lugar, sí. Y es así, se despega. Es
sí,
así.
Y a medida que se va entrenando, también, digamos que es a donde los puedo llevar, digamos, o bueno, quien esté entrenando, que no sea conmigo también, que el que entrene hipopresivo, digamos, esa apnea expiratoria provoca después también un movimiento, el que a lo mejor yo no tenía conciencia de que podía mover o moverme de determinada manera, o controlar el movimiento de determinada manera.
Así es.
Entonces, bueno.
¿Al servicio de cuánto está este método, no? ¿Cuánto podemos trabajar? Porque no es solamente el suelo pélvico, estamos hablando de la faja y de la zona lumbar, y pensaba en las personas que manejan durante mucho tiempo y qué bien que le viene este método como para poder prevenir y acompañar ese trabajo por ahí tan, tan duro. Pero esto llega más allá.
Sí, yo también creo firmemente en eso, digamos, si no me dedicaría a eso, pero... y creo también en que cada vez más gente lo quiere practicar y lo va a practicar y por lo menos lo va a probar, ¿sí? Está la gente que lo prueba y no lo puede sostener, como uh-huh, todo.
Claro.
Y la gente que lo prueba y que lo hace parte de su vida, y bueno, y de ahí nada, es una combinación que es muy, muy interesante.
Y qué bueno sería que los jóvenes los puedan implementar realmente, porque tanto acompaña, tanto previene, tanto fortalece, que bueno, sería interesante. Mira, poder...
Los otros días, hablando de eso, hablaba con una traumatóloga y me decía eso, hay que empezar a fomentarlo. Donde más se empieza a manifestar la mala postura, por ahí es en la adolescencia, ¿no? Donde se da esta etapa del crecimiento, del desarrollo, y realmente los que pueden practicarlo desde ese momento, ya hay un cambio muy grande.
Sí, sí, porque incluso tanto para los que hacen deporte como para los que están muy abocados a lo que es fuerza, que veo que los adolescentes hoy por hoy van, está ahí como... Como si estaría más en auge el tema de la fuerza.
Bueno, ¿no? Pero sí, ni hablar. Y esa faja de contención que genera hipopresivos para levantar peso, para, no sé, nada, hacer, bueno, como decía antes, crossfit o deportes más fuertes, para el que hace boxeo. Además, aparte de que lo entrena mucho, pero realmente tiene... Ahí es un activador, un gran activador de reflejos.
Ah, es maravilloso. Sí.
Dormido, porque es como yo te digo, Gise, lo vamos perdiendo, obviamente que lo vamos perdiendo. Entonces, tomarlo como una como yo digo yo, una pastillita preventiva, pero que no tiene que ver con la medicación, yo creo firmemente que es un gran aliado. Para el entrenamiento.
Por supuesto, como todo, también es constancia, es ir pasar un poquito la barrera de la comodidad y bueno, ver qué pasa cuando uno hace un poquito más de esfuerzo, tal vez, no un esfuerzo que nos lleve a lo que no nos gusta, pero es este pequeño esfuerzo que hace que podamos cambiar una postura de otra y fortalecerla.
Sí,
¿no?
En cuanto al entrenamiento, es primero aprenderlo, fundamentalmente aprenderlo. Aprender bien la técnica,
sí.
Saber que, ya como yo digo, me encanta esto de decir, bueno, las dejo andando en bicicleta sin ruedita, que no te olvidas más en tu vida. Una vez que ya pasaste y que sacaste las rueditas, ¿qué te subía? Pasarán años que no anduviste en bicicleta y volvés a agarrar la bici y andás sin rueditas. Entonces esto es lo mismo, que lo aprendan así, que bien, sea bien consciente. Y después el entrenamiento es dos veces por semana, 20 minutos. Lo puedo aprender a incorporar a mi rutina de entrenamiento. Puedo hacer solamente hipopresivo si no quiero hacer otra cosa. Hay, o sea, maneras de incorporarlo y un montón.
Y hermosa forma de enseñar, André, la verdad que doy fe de eso. Y me decís que estás también dando formación, que estás expandiendo también esta forma de trabajar, eso es hermoso.
Sí.
Porque es como empezar a dar un poquito de lo que uno fue tomando.
No, y seguir aprendiendo.
Y seguir aprendiendo.
Porque de cada alumna, colega, porque trabajo con colegas y... Y la verdad que es un nutrirse permanente. Siempre cuando doy las formaciones, me gusta tanto saber cómo la tengo que ver, cómo lo van a enseñar, qué es lo que le van a decir. Y me traigo siempre alguna metáfora, como decía, alguna cosita que digo, ay, mirá qué bueno, como dice esto, sí, de esta manera, cómo le salió decir esto. Y bueno, y yo creo que bueno, que es eso, es una retroalimentación permanente.
André, ¿cómo te encuentran para pedirte un turno, para poder empezar a practicar este método con vos? ¿De qué manera se pueden contactar con vos?
Sí, turnos no tengo, lo digo con mucho agradecimiento, no tengo hasta noviembre.
Bien, bien, bien. A esperar un poquito.
Lo tengo que decir, igual tengo la agenda abierta y estoy tomando los turnos de noviembre, pero bueno... Con esto de las formaciones también tuve que reorganizar la agenda, pero sí, en Instagram como Moriconi Andrea, arroba Moriconi Andrea o arroba hipopresivos guión bajo con guión bajo coronita, y bueno, nada, ahí está mi WhatsApp, está todo, pero en Facebook también, pero... también me pueden preguntar cosas.
Exacto, o sea, no exacto. Que, sabemos, o sea, que sos siempre generosa y que,
sí,
y que
te gusta. Sí, no, particularmente de los turnos, porque bueno, sé, porque hay mucha gente de afuera y gente de Casilda que me...
O sea, que no, está esperando.
Claro,
ahí.
No voy a decir ahora, ay sí, llámeme que tengo un turno, porque quedó muy mal. Pero
¿qué les podrías decir?
No, eso sí.
Como para ir cerrando, ¿qué, si tendrías que dejar alguna frase o algún mensaje o algo que te haya quedado en esta charla que tuvimos que te parece importante poder decir antes de irte? Algo que no puede faltar, si es que algo quedó.
Y a lo mejor como empezamos, ¿no? Como empezó la charla, y si algo quedó es cuidemos nuestra casita. Cuidemos nuestra casita. Llevémoslo siempre. El cuerpo, nuestro cuerpo igual es nuestra casa, ¿sí? Y cuidémoslo de todas las maneras posibles. Yo solamente lo que brindo es una herramienta. Es una herramienta. Y de esa cajita, de esa caja de herramientas, uno va a ir sacando...
Exacto.
Lo que tiene primero a mano, y a lo mejor descubre cosas en esa caja de herramientas que ni sabía que estaban.
André, el placer, la verdad que un placer como siempre tenerte acá. Gracias. En Radio del Sur, tenerte en este programa que se llama Solo.
Gracias,
se trata de sentir.
Gracias a vos.